me help you.
Interpreted in English, so you should give it a couple of minutes. And with fellowship.
what she will be doing when this, the indigenous women already are starting to make circles in the room. So this is the scenario for their delivery of their message. There will be a women's honor song, which has a text right here. And this text will be delivered by Kathleen Matthew. So you probably want to say at some point that you discuss with Elsa, because she knows the scenario much better, that you give the floor to Kathleen Matthew of the Assembly of the Nation to deliver her message.
So this will be, we shall now proceed
after the ceremony of the indigenous women.
Exactly.
Then she will take over. And if you have any, you know, doubts, Elsa would be somewhere, I would be behind, around behind. And then you start from here again, you think the participants will be good. Okay?
Wait, let me see. There's one name which I wanted to check.
One what?
Name.
Oh, Victoria Tauli Corpus.
Tauli
Corpus. She is the... And actually, Elsa, we need the names to put in the names who will...
Thank you.
Can we start the meeting, please?
¿Podemos empezar la reunión, por favor?
Participants, please take your seats.
Les ruego que vayan tomando asiento, por favor.
Will you please take your seats? May I ask everybody to take your seats?
Les ruego a todos que vayan tomando asiento, por favor. Para que podamos dar comienzo.
Please, could you stop the noise so we can start the meeting?
Les pido silencio para poder empezar la reunión, por favor.
Please, we cannot start the meeting with the noise taking place in the conference room. Will you please sit down and let us start?
Les pido que vayan tomando asiento y que hagan silencio para empezar la reunión, por favor. Distinguidos miembros del foro, excelencias, excelente presidente de la Asamblea General, señor Miguel Descoto Brockmann, distinguidos delegados, observadores y amigos, señoras y señores, tengo el placer y el honor de declarar abierto el octavo periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Es, en particular, un gran placer darles la bienvenida a todos en nombre del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Conforme a la tradición de los pueblos indígenas, un anciano se dirigirá a la Asamblea para bendecir nuestra reunión. Invito ahora al señor Toto Daho Sidhil, de Onondaga Nation, a pronunciar su discurso. Tiene la palabra, señor. Damos las gracias al creador y le rogamos comprensión para que nos ayude a llegar a un resultado positivo para nuestro planeta, para todos nosotros unidos con una sola mente. Damos las gracias por todo lo que ha plantado en nuestro planeta y a la Madre Tierra le agradecemos también que cumpla con su misión y que nos ayude a trabajar con un mismo espíritu para honrarla. Agradecemos la vida en este planeta, allá donde crece, pueden ahora sentarse. Pensaremos como un solo ser y damos las gracias Gracias a las medicinas y a los árboles, a los a las hierbas medicinales, al arce, seguiremos trabajando como un solo ser, aprovechando los medicamentos, la curación que podemos extraer de las plantas y de los árboles. También de las bayas podemos extraer la sabiduría necesaria para curarnos, para lograr la paz, el bienestar. También nos sentimos agradecidos por los animales que nos rodean. Ellos también tienen a su propio guía. Un animal que los orienta y al que también damos las gracias por su bendición, por su colaboración. Damos las gracias al reino animal, a todos los animales por colaborar con nosotros con un mismo espíritu. Gracias a los vientos, a los pájaros, a las aves, que también tienen al águila como guía principal. Agradecemos que siga volando encima de nuestras cabezas, entre las nubes. También agradecemos que nos siga rodeando y respetando. También estamos agradecidos con el agua que corre por las venas del planeta, de la Madre Tierra. Y una vez más unimos nuestras mentes para dar las gracias respetuosamente al agua y al bienestar que nos aporta. Estamos agradecidos por los alimentos, por los medios de sustento que alimentan nuestro cuerpo y nuestra mente y nos permiten pasear por la tierra. Los alimentos tienen la gran responsabilidad de cuidar a las personas para que en paz puedan vivir en la Madre Tierra. Así, respetuosamente, también damos las gracias a los alimentos que siguen creciendo por doquier y nos ayudan a vivir. De día y de noche damos las gracias a la Madre Tierra y a los cuatro mensajeros que nos ayudan a mantener nuestras mentes vivas y nos protegen. Unimos nuestros pensamientos como un solo ser y nos sentimos agradecidos, agradecidos con los vientos que fortalecen aquello que ha sido plantado, y los vientos también más violentos, vientos que nos pueden recordar de esa forma que no tenemos el mando de lo que ocurre en la naturaleza. Nos permite recordarlo y recordar lo mismo también, lo podemos recordar con las tormentas. Las tormentas que nos permiten contar con el agua y que limpian la tierra para que reine la paz. Y una vez más, como una sola mente, agradecemos a los elementos su colaboración. Gracias también a los cielos, que cumplen con una responsabilidad, la responsabilidad de garantizar que lo que ha sido plantado en la Madre Tierra crezca y que con el sol siga fuerte y no perezca. También al sol le damos las gracias por su protección, por su obra, al igual que al sol de la noche, a nuestra abuela, la luna, que vela por la tierra. Y vela por todo lo que ha sido plantado para que crezca. También a las mujeres damos las gracias por ser quienes dan vida a las próximas generaciones, quienes las cuidan. Y nuestra abuela, la luna, las protege. Protege a la Madre Tierra y a las madres del planeta, que son las mujeres. Y todos juntos, como un solo ser, unimos nuestras mentes para dar las gracias a nuestra abuela, la luna, por su protección, también a las estrellas, por iluminar todo lo que crece en nuestro planeta. Y con este mensaje pedimos paz para el futuro, al Creador, para que nos ayude a aunar nuestros esfuerzos y nuestras mentes con pensamientos pacíficos que nos lleven a obrar por la paz aquí en la Tierra. Unimos nuestros pensamientos para agradecer que siga existiendo nuestro planeta. Se lo agradecemos al Creador, que sabe por qué lo ha creado y que noche y día nos transmite el deber de amarnos y de trabajar por la paz, respetándonos unos a otros y dándole las gracias, porque es quien nos permite vivir en este planeta en paz. Y con esto se termina la ceremonia de agradecimiento de típica de la nación Onondaga. Gracias a Todo Dajo Sidhil por esta ceremonia de apertura del octavo periodo de sesiones del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas. Vamos ahora a proceder a la ceremonia de reconocimiento de las mujeres indígenas. Doy la palabra a Catherine McHugh, de la Asamblea de las Naciones. Distinguidos miembros del Foro Permanente de las Naciones Unidas, delegados, señoras y señores, los mayores de la isla Tortuga de Norteamérica nos dicen que las profecías anuncian que las mujeres enseñarán lo necesario para restablecer el equilibrio de la vida entre nosotros. La Asamblea de Primeras Naciones y el Consejo de las Mujeres tiene el honor en particular de participar en el foro en colaboración con la Secretaría y el representante de América del Norte, con quien ha preparado la participación en este periodo de sesiones, gracias a las mujeres indígenas del Canadá, que también se encuentran hoy con nosotros, y gracias en particular a nuestros mayores que han abierto este periodo de sesiones bendiciéndolo para que lleguemos a buen puerto. Nos encontramos en un círculo que representa la bendición de las mujeres indígenas a esta casa, a MAICA, a las Naciones Unidas, para que este círculo permanezca por siempre en nuestros corazones y en nuestras memorias, para que recordemos la necesidad de comprometernos con el papel sagrado y las relaciones privilegiadas entre los hombres y las mujeres que fortalecerán a nuestras familias y enriquecerán a nuestra sociedad. Los principios masculino y femenino son fundamentales para la supervivencia de nuestras familias. Vamos a honrar el espíritu de las mujeres dándoles la fuerza necesaria para cumplir con sus responsabilidades que les han sido asignadas por el Creador. Vamos a cantar la canción de las mujeres fuertes con la esperanza de que siga fortaleciendo nuestra labor colectiva por medio del círculo con el que aquí la representamos. Las mujeres que se encuentran en él están aquí celebrando el papel de las mujeres. Con este círculo reconocemos el papel de las mujeres como madres, hijas, hermanas, tías, esposas y abuelas. Con ellas se fortalece el círculo y por ellas y con ustedes cantamos esta canción. Los invitamos a unirse, a unir su voz a la nuestra para cantar con nosotros la canción, si la conocen. Muchas gracias.
I thank the participants for this.
Doy las gracias a los participantes por esta ceremonia dedicada al reconocimiento de las mujeres indígenas. Distinguidos miembros del foro, es para mí un placer invitar al excelentísimo señor Miguel Descoto Gordon, presidente de la Asamblea General, a que se dirija al foro. Tiene la palabra, señor presidente.
Ponerme de pie para iniciar o pronunciar las palabras iniciales de un encuentro, pero lo quiero hacer solo un poquito para extender a todas ustedes, hermanas, y a todos los hermanos, la más calurosa bienvenida aquí a su casa, en la sede central de Naciones Unidas. Hace un par de semanas tuve el privilegio de estar en Anchorage, Alaska, en la cumbre de pueblos originarios. La energía que recibí por haber permanecido allí con muchos de ustedes 3 o 4 días, todavía me está empujando. No, there's no sound. They say there's no sound.
No, simplemente hay mucho ruido en la sala.
The sound is not working.
It's working.
Very
it's
long.
Working.
Hay mucho ruido en la sala.
Oh, to sit down.
Sit down.
Okay. No, I was standing up because I wanted to show off my garment. I see all of you dressed up beautifully, proudly wearing the symbol of your culture, of your tradition. You know, I've been here a bit too long, and in the West, the West is the world of homogenization. Everything is made to look the same. I think homogenization is good for milk. But not for human society. I believe that cultural and religious diversity is as important.
Es tan importante para el futuro de nuestro mundo como la biodiversidad. Entonces, me siento sumamente complacido de conversar con ustedes. Yo creo que comencé el español, después se me olvidó y pasé al inglés. Mantengamos el inglés. Este traje me hace sentir muy orgulloso porque se ha convertido en un emblema de la lucha para defender los derechos de nuestros pueblos aborígenes en todas partes del mundo. Este es el atuendo que utiliza Evo Morales y me hizo hacer uno y que utilizo para varias ocasiones especiales. Yo no me hubiera atrevido a usarlo si no hubiera sido un regalo de Evo Morales. La elección de Evo a la presidencia de Bolivia es uno de los acontecimientos más importantes en los 500 años de historia latinoamericana. Desde nuestra primera independencia, que no ha concluido, desde nuestra primera independencia de España, le rindo homenaje. Lástima que no pudo venir esta vez. El año pasado estuvo, y estuvo hace algunos meses para la programación de el Día de la Madre Tierra de las Naciones Unidas, Pachamama. El idioma predominante de nuestros originales en Nicaragua era náhuatl, tanancín. De nuevo, les agradezco, me he sentido muy satisfecho. Ustedes han hecho de la vida y han dado ímpetu a las diversas culturas en las Naciones Unidas, les aseguro. ¿Qué? Cumpliré todas las promesas que hice en la cumbre de los pueblos indígenas en Anchorage. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Excelentísimos señoras y señores, distinguidos miembros del foro permanente, ancianos y representantes, hermanos y hermanas. Tengo el honor de dirigirme a la ceremonia de apertura del octavo periodo de sesiones del foro permanente sobre cuestiones indígenas. Me complace ver tantos representantes indígenas aquí en las Naciones Unidas, provenientes de todas partes del mundo para participar en este octavo periodo de sesiones. El foro sigue siendo un ejemplo brillante de colaboración y diálogo entre los pueblos indígenas, los Estados miembros, el sistema de la ONU y la sociedad civil en general. Fue un momento histórico cuando el 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General aprobó por mayoría abrumadora la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nuestro reto es ahora aplicar plena y efectivamente la declaración. Las asociaciones son cruciales para lograr este objetivo. Y los estados y el sistema de la ONU deben hacer todo lo necesario para verificar que los pueblos indígenas participen plenamente en este proceso. En este sentido, nos complace el aval de Australia de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y exhorto a todos los gobiernos que aún no lo han hecho, o no, que han votado en contra de la declaración o que se han abstenido, a que sigan el ejemplo de Australia. Expreso mi optimismo por la evolución en América Latina, donde la declaración está teniendo una resonancia profunda, incluida su aprobación como ley nacional en Bolivia. Todos nos sentimos orgullosos por los esfuerzos del presidente Evo Morales Ayma, tendientes a promover y aplicar los derechos de las poblaciones indígenas y de todas las personas excluidas. Estamos presenciando un progreso irreversible que se está logrando en otros países también. El foro permanente recalca la rendición de cuentas en su decisión de consagrar este periodo de sesiones al seguimiento de las recomendaciones en tres de sus áreas de mandato. Pero, sinceramente, que estos análisis de las aplicaciones de las recomendaciones del foro, así como el diálogo profundo con 6 organismos de las Naciones Unidas, contribuirán a fortalecer la responsabilidad de asociaciones por la plena aplicación de la declaración. Específicamente, felicito al foro por seguir sus recomendaciones en relación con el segundo decenio internacional de la Declaración de los Pueblos Indígenas. El segundo decenio incluye las asociaciones y participación, así como el incremento y supervisión de los mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas. En relación con el segundo decenio, quiero señalar que la Asamblea General recientemente aprobó una resolución sobre cuestiones indígenas en la cual pide una evaluación a mitad de periodo sobre el segundo decenio que evalúe los progresos realizados en el logro de sus objetivos y metas. Este ejercicio constituye otro paso al frente hacia el fortalecimiento de las asociaciones y la rendición de cuentas y la plena aplicación de la declaración. A pesar de progresos significativos, es importante señalar que los pueblos indígenas siguen encarando marginación, extrema pobreza y otras violaciones de derechos humanos que amenazan sus sistemas de vida y, en algunos casos, su supervivencia misma. La crisis económica mundial tendrá un impacto negativo en los pueblos indígenas por doquier. Es irónico que quienes hacen lo posible, quienes trabajan más para proteger en la tierra de la rapacidad de los terratenientes y los agroindustriales, son quienes más sufran por esta y otras crisis conexas. Esta injusticia fundamental recalca la importancia de medidas concertadas para aplicar plenamente la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y los objetivos del segundo decenio de los pueblos indígenas del mundo. También es una de las razones fundamentales que me permito señalar a su atención una reunión importante para los indígenas en el mundo entero. En efecto, quienes luchan para que se pueda escuchar sus voces en esta esfera de el torbellino económico actual. Una cumbre de dirigentes de todos los 192 miembros de la Asamblea General se reunirá del 1 al 3 de junio para abordar la crisis económica y financiera mundial y su impacto sobre el desarrollo. Si bien algunos pequeños grupos de países han hecho lo posible para resolver las crisis económicas actuales, son las Naciones Unidas las que tienen que tenerse más en cuenta. Concluyo recordando a los miembros del foro y a los representantes indígenas, a los Estados miembros y a los organismos de las Naciones Unidas aquí congregados, su apoyo a los derechos de los pueblos indígenas. El significado que ustedes tienen, que ustedes han colocado sus esperanzas y su confianza en este foro de las Naciones Unidas. Abrigo la esperanza de que esta organización está y estará donde ustedes lo necesiten y cuando lo necesitan. Les deseo un periodo de sesiones productivo. Tengo, sin embargo, una nota de pie de página. Quiero que sepan hablamos de esta crisis convergente, pero no es solamente financiera, económica, monetaria y comercial. También incluye el cambio climático, todos los problemas que están estallando frente a nosotros. Se deben básicamente a la falta de respeto, a la traición de los valores más sagrados y de los principios más sagrados que todos obtenemos de nuestras religiones respectivas y de nuestras tradiciones filosófico-éticas. Ustedes son un ejemplo de los valores de los diferentes pueblos del mundo. El más importante es Evo Morales. Nosotros solamente somos administradores. Este concepto capitalista de total propiedad es errado. Es solamente Dios el dueño de esta creación. Nosotros, los seres humanos, estamos frustrados. No nos podemos revelar. Esto nos ha llevado al empantanamiento del egoísmo en que nos profundizamos cada vez más. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos rendir testimonio de que creemos que todos somos hermanos y hermanas. Todos estamos en la misma barca. Y todos vamos a hundirnos o a flotar juntos. Dios los bendiga, les deseo todo lo mejor. Su presencia entre nosotros me llena de felicidad. Y espero que tengan una reunión coronada por el éxito. En el octavo periodo de sesiones del foro. Gracias.
On behalf of the permanent forum,
A nombre del foro permanente, agradezco al excelentísimo señor de Scott Brockman por su declaración. Miembros del foro, vamos a pasar ahora al primer tema de nuestro programa, la elección del presidente para el actual periodo de sesiones. Voy a dar la palabra primero al señor Carlos Banano. Tiene la palabra, señor.
Muchas gracias, señora presidenta. Siendo que voy a ser el primero en hacer uso de la palabra y escuchando las palabras del señor Miguel de Escoto, quisiera decir unas palabras en mi lengua, que es el aymara. Walikusisitatua churu nayaja kana humanakampi aruskipanyasina ukamanste aruntan munaraktua takpachani tatanaka mamanaka kitenakateja irpiri malikunaka akan captana. Señora presidenta, señor de Escoto, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señoras y señores, autoridades tradicionales, jefes, hermanos y hermanas, tengo el honor de presentar a la señora Victoria Tauli Corpus, distinguida miembro de nuestro foro, representante del Asia, como presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Tengo la seguridad de que la señora Tauli Corpus dirigirá con su ya reconocida capacidad y espíritu de entrega, las sesiones del foro permanente de las que todos somos partícipes y las actividades que como foro desarrollamos a lo largo de nuestra gestión. Muchas gracias.
I thank Mr. Mamani for the nomination.
Agradezco al señor Mamani por haber presentado a la señora Victoria Tarikopoulos como presidenta del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Puedo inferir que el Foro Permanente desea elegir a Victoria Tarikopoulos como presidente del octavo periodo de sesiones del Foro Permanente por aclamación. Queda así acordado. Expreso mis calurosas felicitaciones a Victoria Tarikopoulos por su elección. Confío que, al igual que el año pasado, dirigirá el actual periodo de sesiones hacia buen puerto. Invito a la señora Tarikopoulos a que asuma la presidencia.
Thank you very much. First, let me thank Mr. Carlos Mamani and the members, distinguished members.
Agradezco al señor Carlos Mamani y a los distinguidos miembros del foro por haberme elegido para dirigir el periodo de sesiones del foro. Doy las gracias a señora Raquel Bayania, secretaria general adjunto, no, subsecretario general del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales por abrir el periodo de sesiones. También reitero mis agradecimientos a los miembros del foro por elegirme como presidente. Distinguidos miembros, observadores, amigos, señoras y señores, como presidente del actual periodo de sesiones, me complace especialmente, a nombre de los miembros del foro, dar una bienvenida a nuestros distinguidos huéspedes en esta reunión. El excelentísimo señor Miguel de Escroto Borba, presidente de la Asamblea General. El excelentísimo señora Asha Rose Mihiro, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, y Richard Mayaña, Subsecretario General para el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Vamos a tratar ahora de algunas de las cuestiones de organización del periodo de sesiones. Propongo a los miembros del foro que adoptemos el programa provisional para el octavo periodo de sesiones, documento EC19-2009-1. ¿Algún comentario sobre el programa que aparece en el documento mencionado. Infiero entonces que el programa provisional queda aprobado por el foro. Se aprueba el programa. Vamos a pasar ahora a la elección de otros dignatarios. Tengo entendido que mediante consultas informales los siguientes miembros se han nombrado, presentado como presidente, vicepresidente: Tony Gunella Fisherman, Margaret Luca Guggen,
and Mr. Pavel Solyansiga. Mr. Michael Dodson is nominated as
Michael Dodson se nombra como relator. Puedo inferir que los miembros del foro eligen a las candidaturas propuestas por aclamación. Queda así acordado. Felicito a
Miss Margaret Lukaua, Miss Elisa Kankimolo, and Mr. Pavel Solyansiga for their election as vice.
Por su elección en las vicepresidencias. Y a Michael Dodson por su elección como relator. Invito ahora al relator, señor Dodson, a que ocupe su escaño aquí en la mesa.
I would like now to make a statement.
Voy a hacer una declaración como presidente del octavo periodo de sesiones del Foro sobre Cuestiones Indígenas. Excelentísimo señor presidente de la Asamblea General, señor Descoto Brockman. Excelentísima señora secretaria, vicesecretario general, Asher Ross Miguero. Secretario, subsecretario general para DEDESA, sobre señora Rachel Mayania, distinguidos miembros del foro sobre cuestiones indígenas, distinguidos observadores de los estados miembros, de los pueblos indígenas, de las organizaciones de pueblos indígenas, del sistema intergubernamental, de las organizaciones no gubernamentales, de los medios docentes, de los medios de difusión, de los jóvenes y de los parlamentarios indígenas. Es para mí un placer darle la bienvenida y dirigirme a ustedes en este octavo periodo de sesiones del Foro Permanente. Primero quiero rendir homenaje a los pueblos Ondaga, que son los habitantes iniciales de esta tierra, y agradecernos que nos hayan acogido aquí de nuevo. Venimos en momentos en que el mundo encara una recesión sin precedentes. Estos retos nos hacen comprender mejor la situación y la manera como afecta a los pueblos indígenas por doquier. Tenemos que explorar la manera de contribuir a las soluciones a la crisis. Aunque nosotros no seamos quienes la causamos, es oportuno y por lo tanto pertinente que este año el foro examine la aplicación de sus recomendaciones sobre el desarrollo socioeconómico. Las mujeres indígenas y el segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo. Hay informes analíticos sobre estas tres áreas que son parte de la documentación. Lo que es consecuente con el análisis de las recomendaciones de los periodos de sesiones anteriores es el pedido a los gobiernos, a los organismos de la ONU, a las instituciones internacionales y al sector privado para que cambien sus modelos y enfoques en el trabajo con los pueblos indígenas. Esto incluye una mayor inclusión de los pueblos indígenas en su trabajo, el respeto por su consentimiento, el reconocimiento de los derechos colectivos y una mayor participación, de los pueblos indígenas en programas, en la concepción de la política, en su ejecución y su supervisión. Además, frecuentemente hay falta de concientización sobre las fórmulas actuales, aunque hayan tenido éxito en otros foros y no pueden trasplantarse simplemente a los pueblos indígenas. Como todos sabemos, los pueblos indígenas tienen el derecho de buscar su propio desarrollo socioeconómico y cultural, lo cual significa que sus culturas, identidades y conocimientos tradicionales y medios de vida deben ser tenidos en cuenta en la ecuación del desarrollo. Por lo tanto, es imperioso que una participación eficaz y significativa en la toma de decisiones a todos los niveles se asegure. Asimismo, asociaciones iguales entre ellos y el Estado y el sector privado también deben establecerse. El racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas aún existe. Por tanto, por eso es que han luchado los pueblos indígenas en pro de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aquí en Naciones Unidas. La declaración interpreta de qué manera debe aplicarse el derecho internacional al contexto específico, histórico y a las circunstancias especiales de los pueblos indígenas. Y esto, por lo tanto, es un instrumento para combatir el racismo. Quiero reconocer el papel de las mujeres indígenas que han sido dirigentes de las Naciones Unidas desde el primer año del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas en 1982 en Ginebra. Las mujeres indígenas han contribuido a la redacción y las negociaciones de la declaración que se aprobó en 2007.
Hoy se están examinando cada vez más cuestiones relativas a las mujeres en las Naciones Unidas. En particular, durante el tercer periodo de sesiones del foro nos concentramos en las mujeres indígenas y en marzo de 2005 se adoptó una resolución sobre las mujeres indígenas durante el 49º periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición de la Mujer, lo que representó la primera resolución de la historia sobre las mujeres indígenas en este órgano. En la actualidad, las mujeres indígenas participan en el foro permanente con una presencia cada vez mayor y cuentan con redes regionales y con sus propios grupos. Los derechos de las mujeres indígenas deberían protegerse en todo momento y en todas las disposiciones de las declaraciones, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el artículo 22 se hace un llamamiento especial a la atención que merecen los derechos y necesidades específicas de las mujeres y se hace un llamamiento a los estados para que tomen las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de sus derechos y garantizar la protección contra todas las formas de violencia y discriminación de las mujeres. En la actualidad, como digo, esto se ha convertido en una realidad que tenemos que enfrentar y contra la que debemos luchar. Se trata de la violencia contra las mujeres, y en particular las mujeres indígenas, cuya eliminación ha de ser uno de los indicadores que nos permita determinar si se aplica correctamente la declaración o no. En el foro también nos concentraremos en la forma en que se puede aplicar el mandato del artículo 42 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se menciona explícitamente que el foro será el órgano que debe promover la aplicación de la declaración. Un grupo de expertos internacional se reunió del 14 al 16 de enero de este año y su informe figura en el documento EC19-2009-2. Les pido que lean ese informe porque en él figuran recomendaciones importantes que ustedes pueden ayudar a promover y aplicar. En particular, deseo mencionar y felicitar al gobierno australiano por haber respaldado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el 3 de abril de este año. También deseo felicitar al señor, a mi querido colega, al señor Mick Dodson, un miembro del foro permanente que fue nombrado australiano de 2009 del año por el Consejo de Australia, el Consejo Nacional de Australia. También felicito al Gobierno de Colombia por su declaración del 21 de abril de 2009 durante la conferencia de revisión de Durban al expresar su apoyo a la declaración. Agrego la esperanza de que estos actos se trasladen a una mejor protección y respeto de los derechos de los pueblos indígenas en estos dos países. Como se acordó el año pasado, estamos ahora adoptando nuevos enfoques para la labor de este foro. Contamos con un programa multianual en el que un año será un año de revisión y el siguiente un año de creación y examen de políticas. Este año la revisión se llevará a cabo en relación con la aplicación de las recomendaciones sobre desarrollo socioeconómico, mujeres indígenas y la segunda década, el segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo. En segundo lugar, tendremos diálogos en profundidad con 6 entidades de las Naciones Unidas, a saber, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Organización de Alimentación y para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Estos diálogos nos permitirán a los pueblos indígenas, miembros del Foro Permanente y gobiernos, entender mejor los desafíos y oportunidades que cada uno de estos organismos de las Naciones Unidas tiene que enfrentar, así como sus avances en relación con el cumplimiento de su mandato en materia de cuestiones indígenas. Les pido que sean críticos, pero también que trabajen de forma constructiva para que podamos fortalecernos unos a otros en el cumplimiento de nuestras labores en nombre y honor de los pueblos indígenas. Como siempre, les pido que recuerden que aquí somos interlocutores, no protagonistas. Tenemos que aceptar que tenemos importantes obstáculos que superar y que tenemos que desarrollarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, nuestro enfoque debe orientarse al fortalecimiento de nuestras asociaciones para consolidar nuestras fortalezas y obtener nuevas ganancias para todos nuestros pueblos, enfrentándonos con los obstáculos que mencionaba. Este año también cabe resaltar la especial atención que se prestará a los pueblos indígenas de la región ártica. El 21 de mayo, en particular, celebraremos una mesa redonda entre estados, organizaciones regionales y pueblos indígenas representados por sus organizaciones. Hoy tenemos un debate sobre las grandes empresas y los pueblos indígenas en el marco de la labor que se ha asignado al foro permanente para considerar estas problemáticas. Un representante del secretario general sobre empresas y derechos humanos hará una intervención precisamente en esta reunión la semana que viene, en la mañana del miércoles 27 de mayo. En el tema cuestiones emergentes hemos decidido incluir un debate sobre el impacto de la crisis económica y financiera sobre los pueblos indígenas. La crisis presenta importantes efectos adversos para nosotros, pero también ofrece algunas oportunidades. ¿Qué duda cabe de que esta crisis que ha sido causada por las políticas de desreglamentación, liberalización y privatización, que son las premisas en las que se basa el modelo económico mundial y globalizado dominante, también ofrece la posibilidad ahora a los pueblos indígenas de seguir aportando reflexiones, tal y como han venido haciéndolo, criticando las desigualdades y el carácter no sostenible que representa este modelo económico. El debate será celebrado con la colaboración del secretario general adjunto de Desarrollo Económico, el señor Sundaram, un representante de Guatemala y un representante del Banco Mundial, así como por mí misma. Una vez más, durante la tarde del miércoles 20 de mayo, se celebrará un debate con el relator especial sobre derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, el señor Anaya, así como el señor José Carlos Morales, representante del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahora quisiera hablarles de 3 importantes procesos en los que he participado a lo largo del último año. El primero fue el grupo de expertos internacional sobre industrias extractoras, derechos de los pueblos indígenas y responsabilidad social de las empresas, que se celebró en Manila, Filipinas, del 27 al 29 de marzo de 2009. Esta reunión de expertos se fue organizada en colaboración con la Fundación Teteba y la Secretaría del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas. En la reunión de expertos se examinaron las preocupaciones expresadas en repetidas ocasiones por los pueblos indígenas en relación con los derechos humanos y el desarrollo económico en el contexto de las industrias extractoras. La reunión permitió a varios representantes de los pueblos indígenas de comunidades afectadas reunirse y compartir sus experiencias y preocupaciones y crear estrategias para abordar estos problemas comunes. Quisiera dar las gracias en particular a la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo, NORAD, y al Fondo Christensen, junto con quienes han también aportado fondos a esta reunión de expertos y a la Conferencia Internacional sobre Pueblos Indígenas e Industrias Extractoras que precedió aquella reunión. También tomamos nota entonces de que si bien las grandes empresas, pese a las debido a las presiones y luchas de los pueblos indígenas, ahora desean celebrar nuevas consultas con ellos, todavía no despliegan los esfuerzos necesarios para garantizar un consentimiento fundamentado previo. Existe un problema principal, que es la falta de información y de divulgación total de esta información en relación con las cuestiones medioambientales, sociales, culturales y de derechos humanos y el impacto que tienen estas industrias extractoras en ese contexto. Uno de los problemas principales es que las empresas se enfrentan a menudo con los gobiernos y con la reglamentación que estos establecen. Hay un informe de esta reunión que figura en nuestra lista de documentos como documento de sala número 8. La segunda reunión en la que participé es la Cumbre Mundial sobre Pueblos Indígenas y Cambio Climático, que se celebró en Anchorage, Alaska, del 20 al 24 de abril de este año. En la reunión participaron 400 representantes indígenas de 80 países, de 7 regiones. También el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su excelencia, el señor Miguel Descoto Brockman, participó en la cumbre. Allí se examinó el resultado de lo que figura ahora en el documento de sala número 9. Se acordó establecer estructuras formales y mecanismos para la plena participación efectiva de los pueblos indígenas y para reconocer y respetar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en todas las decisiones relativas al cambio climático, las políticas y los programas relativos al cambio climático también. También debo mencionar que el 22 de abril de 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución unánimemente, según la cual cada año, el 22 de abril, se celebrará el Día Internacional de la Madre Tierra. Esta iniciativa fue patrocinada por Bolivia y otros 50 países. Más recientemente, el foro envió una misión a la región del Chaco, en Bolivia y Paraguay, para ver cuál era la situación de trabajo forzoso y semiesclavitud en las que se encuentran los pueblos guaraníes y de otros y otros pueblos indígenas, en respuesta a la recomendación 156 del informe del año pasado, en el que expresábamos nuestra preocupación por estas cuestiones. El foro decidió luego reunirse con el presidente Lugo de Paraguay y el presidente Morales de Bolivia al visitar la región. También cuatro miembros del foro, los señores Ber, Clavero, Mamani y yo misma, llevamos a cabo esta misión del 25 de abril al 6 de mayo de 2009 con la colaboración de los representantes de la OIT, la FAO, el PNUD y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Visitamos varias aldeas, celebramos reuniones con pueblos, con personas indígenas, víctimas de trabajo forzoso y servitud. También nos reunimos con varios miembros de las asociaciones de rancheros, con varios ministros y otros representantes gubernamentales de los poderes judicial y legislativo, con ONGs y representantes no solo de Bolivia y Paraguay, sino también de otros países latinoamericanos. Por último, quisiera reiterar mi agradecimiento a los comiembros del Foro Permanente que han trabajado arduamente a lo largo del último año, a los miembros del Foro Permanente que también han participado con nosotros en varios procesos a nivel regional, nacional e internacional para facilitar la aplicación de las recomendaciones del foro permanente y dar a conocer las cuestiones de importancia para los pueblos indígenas. Todos se han trabajado activamente en las labores de nuestro equipo, lo que ha permitido que llevemos adelante con éxito nuestro mandato. También doy las gracias a la Secretaría por haber trabajado con ahínco para preparar este periodo de sesiones y por haber permitido que siguiera viva nuestra llama durante el periodo entre periodos de sesiones. También doy las gracias a los representantes de los pueblos indígenas, los gobiernos, los miembros del Grupo de Apoyo Interinstitucional a las Cuestiones Indígenas y las ONGs, quienes también han participado y han ayudado a aplicar las recomendaciones del Foro Permanente, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por último, quisiera rendir un homenaje a los pueblos indígenas del mundo que siguen luchando por sus derechos y hacen lo posible para aplicar su propia visión del desarrollo y sus prioridades en materia de desarrollo. Recordamos a los que han sacrificado sus vidas en esta lucha y nunca olvidaremos a los que lo han hecho y nos han permitido que nos encontremos hoy aquí y también a los que siguen sufriendo por el racismo, la discriminación y la opresión. La mayoría de ustedes han viajado varios días para llegar hasta aquí y llegan de distintas regiones del mundo. Esperemos que podamos colaborar para que cobre sentido este periodo de sesiones y merezca la pena para todos los pueblos indígenas. Muchas gracias.
It is my pleasure now.
Tengo el placer ahora de dar la palabra a su excelencia, la señora Asha Rose Migiro, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas. Tiene la palabra, señora. Muchas gracias, excelencia, señor Miguel Descoto Brockman, presidente de la Asamblea General, representantes del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, distinguidos representantes de organizaciones indígenas, distinguidos mayores, secretario general adjunto Rachel Mayanja, secretario general, ante todo deseo felicitarlos por haber elegido a la señora Victoria Tauli Corpus como copresidenta de este octavo periodo de sesiones del foro. También felicito a quienes han sido elegidos como miembros de la mesa, porque nos ayudarán a avanzar en las labores del foro. Tengo el placer de darles ahora la bienvenida a este octavo periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Muchos de ustedes han viajado desde muy lejos para acudir a este foro. Les doy las gracias por ello y confío en que en estas dos semanas les demostremos que ha valido la pena llevar a cabo este viaje. Este es un momento crucial. El mundo se enfrenta con una situación de crisis, hambre, pobreza. Calentamiento global y todo ello afecta también a las comunidades indígenas, pero tienen una capacidad de recuperación importante. Este foro permanente es el resultado de los esfuerzos de toda una década por dar a conocer al mundo los problemas de los pueblos indígenas. Todo ello culminó en el 2007 con la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tenemos ahora un relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas y el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas que forma parte del Consejo de Derechos Humanos. El relator especial también da a conocer este año las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, gracias a lo cual han participado más gobiernos en el diálogo que permitirá mejorar la calidad de vida de estos pueblos indígenas. El sistema de las Naciones Unidas está aumentando sus esfuerzos para mejorar el tratamiento de las cuestiones indígenas. Señoras y señores, tengo el placer de invitarlos a seguir examinando las políticas y directrices en materia de cuestiones indígenas en colaboración con las distintas organizaciones que han acudido a este periodo de sesiones del foro. Son muchos los que están haciendo lo posible para mejorar sus políticas en sus países, pero también en el terreno, mejorando las prácticas. Espero que la visión de una sola organización de las Naciones Unidas se haga realidad, que ustedes puedan incidir en nuestro trabajo. El mes pasado, de hecho, participaron en la labor de la Comisión de Desarrollo Sostenible y del Foro sobre los Bosques. Les doy la bienvenida a los países que ya se han sumado a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e invito a quienes todavía no se han sumado a que lo hagan. Señoras y señores, ustedes saben mejor que nadie que los esfuerzos realizados hasta la fecha son buenos, pero insuficientes. Los pueblos indígenas siguen siendo víctimas de prejuicios y marginación. Siguen siendo víctimas de la violencia y la brutalidad. Las Fuerzas Armadas siguen robando y violando los territorios de los pueblos indígenas, atacando sus cultivos, atacando sus prioridades y atacando su cultura y su lengua. En la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se reconocen todos los derechos de los pueblos indígenas a no ser violados, como acabo de describirlo, y además a ser reconocidos como conciencia de la humanidad. Algo que deberemos tratar de lograr en un espíritu de cooperación y respeto. Tenemos que estar a la altura de esta visión y de estas promesas. Tenemos que escuchar a los pueblos indígenas, tenemos que cuidar de sus heridas y acabar con las contradicciones que nos impiden lograr nuestros objetivos comunes. Los pueblos indígenas han vivido, de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible, mucho antes ya de que se convirtiera en un lema internacional. Además, se tiene que reconocer que a menudo son despojados de los elementos que representan su biodiversidad y son a menudo excluidos también de las decisiones que se toman en el mundo en relación con dicha biodiversidad. Esto tiene que cambiar. Proteger a las comunidades indígenas y su sabiduría es algo que mejorará la vida de los propios pueblos indígenas, pero que también redundará en beneficio de todos los que se preocupan por su futuro y por la salud de nuestro planeta. Los pueblos indígenas son una voz a la que la sociedad en general tiene que escuchar. Las contribuciones de los pueblos indígenas a las negociaciones internacionales sobre los principales desafíos con los que se enfrenta nuestro planeta también resultan fundamentales. Tenemos que asegurarnos de que las preocupaciones de los pueblos indígenas ocupen el lugar más alto posible en su programa. También tendremos que contar con ellos en los preparativos de la Conferencia de Copenhague que se celebrará a finales de este año. Ellos también conocen el impacto del cambio climático y han expresado precisamente en la Declaración de Alaska esos conocimientos y esa sabiduría. Estimados amigos, si nos fijamos en la sala, vemos un abanico hermoso de variedad, de riqueza y de culturas y vulnerabilidades que tenemos que aunar para convertirlas en fortaleza para enfrentar a las amenazas que pesan sobre la humanidad, para esta y las futuras generaciones. Los animo a seguir con su activismo, con su compromiso, no solo en este foro, sino en todo el contexto internacional, de modo que su comunidad se pueda beneficiar de sus ideas y sus soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias a la vicesecretaria general Aguirre por su declaración. Doy ahora la palabra a la señora Rachel Mayanja, secretaria general adjunta del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Muchas gracias, señora presidenta. Yo deseo también felicitar a quienes han sido elegidos como miembros de la mesa. Distinguidos miembros del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, distinguidos mayores, distinguidos representantes de las organizaciones no gubernamentales, intergubernamentales y del Sistema de las Naciones Unidas, colegas del Sistema de las Naciones Unidas, distinguido secretario general, distinguido presidente de la Asamblea, señoras y señores, doy la bienvenida a la insistencia que se da a la necesidad de aplicar la Declaración Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Les daremos la oportunidad de examinar los elementos fundamentales que son objeto del programa de este periodo de sesiones. También tenemos que recordar que se celebra el segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo y que se están evaluando los avances realizados al respecto. Tendremos que ver cómo mejorar la metodología de diálogo con los organismos de las Naciones Unidas y los distintos Estados miembros. En este periodo de sesiones se contará con información de organizaciones intergubernamentales y de 12 organizaciones de pueblos indígenas, además de los documentos ya presentados por los representantes permanentes por los representantes expertos del foro permanente. Se trata de un volumen importante de documentos que resultarán útiles a la hora de poner de relieve las preocupaciones del foro permanente y de quienes participan en él. Creo que sería útil que ustedes pongan de relieve las conclusiones y recomendaciones fundamentales que cabe destacar en los distintos informes recibidos. En el campo económico y social y de desarrollo socioeconómico, las Naciones Unidas, en sus distintos órganos intergubernamentales y organismos especializados, han respondido adecuadamente a las recomendaciones del Foro Permanente en materia de desarrollo socioeconómico, especialmente en lo que se refiere a su examen específico. El foro debería seguir explorando una metodología para alentar a los equipos de país de las Naciones Unidas a presentar informes y participar plenamente en el proceso de seguimiento, tal y como se está haciendo ahora en el Ecuador. Las recomendaciones del foro relativas a los objetivos de desarrollo del milenio, si bien están influyendo en la labor de las organizaciones en el nivel de las sedes, todavía no se están aplicando plenamente a nivel nacional. Esto requerirá un esfuerzo concertado por parte de los equipos de país. Sin embargo, debemos reconocer la falta de información de muchos estados en lo que se refiere a la aportación de datos por parte de los gobiernos. Estos estados deben, por lo tanto, brindarnos cuanto antes esa información para que sigan contando los distintos miembros con los datos pertinentes. Las organizaciones de pueblos indígenas también deberían orientarse a participar más activamente en la presentación de informes y el proceso de seguimiento a nivel local, nacional e internacional, con inclusión de las distintas periodos de sesiones del foro permanente. Muchas de las recomendaciones del foro se titulan recomendaciones de aplicación continuada, puesto que se trata de recomendaciones de carácter global que requieren un enfoque a largo plazo para poderse aplicar. Se recomienda, por lo tanto, que las buenas prácticas en la aplicación de las recomendaciones de desarrollo socioeconómico se recopilen y se den a conocer, se difundan. También es importante en el campo del desarrollo la revisión que se ha dado a los distintos informes de desarrollo humano regionales y nacionales durante este año por parte de la Secretaría del Foro Permanente. Se han evaluado así los progresos realizados en distintos campos. Algunas de las conclusiones principales son las siguientes. Exceptuando un país, los informes que se han revisado tienen muy poca información disponible sobre la situación de desarrollo humano de los pueblos indígenas. De ninguno se ofrecen datos desglosados en el contexto de los ODM. Por otra parte, en el caso de los países africanos y en el caso de un país asiático, los pueblos indígenas no se mencionan explícitamente en los informes, excepto como parte de los grupos marginados y de pobres del país. En el contexto de los ODM, la pobreza extrema y la alta incidencia de la mortalidad materno-infantil parece ser uno de los problemas principales en las comunidades indígenas. Esto se debe a una serie de factores, como pueden ser el acceso inadecuado a la tierra, los servicios de salud, al agua potable, a los recursos naturales, lo que lleva a la pobreza y la mortalidad elevada de los pueblos indígenas. Las cuestiones de las tierras y la tenencia de la tierra requieren también una especial atención en relación con los pueblos indígenas de los países y regiones que se han examinado. Se hace referencia a muy pocos elementos relativos a los pueblos indígenas en las cuestiones relativas a la tenencia de la tierra en estos informes. La marginación, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas precisamente son algunos de los problemas sociales persistentes en la mayoría de los países objeto de examen. Ninguno de los informes de desarrollo humano que se han revisado indica claramente cuál es la participación de los pueblos indígenas y si se ha solicitado precisamente esta participación en la creación de los informes. Las recomendaciones que cabe destacar son las siguientes. Los informes de desarrollo humano deben poner de relieve la situación alarmante en la que se encuentran los pueblos indígenas, que se encuentran entre los más marginados en las sociedades modernas y que a menudo son víctimas de una falta de desarrollo. Para identificar claramente los desafíos que los pueblos indígenas tienen que enfrentar, así como su papel en el cumplimiento de los ODM, es importante su participación e inclusión en la elaboración de los informes de desarrollo humano. En los informes de país debería incluirse también un capítulo importante sobre los más pobres entre las regiones y provincias examinadas, con datos desglosados que permitan identificar a las poblaciones específicas afectadas por esta falta de desarrollo humano. Señora presidenta, pasando ahora a las recomendaciones del Foro sobre las Mujeres Indígenas, quisiera señalar una serie de programas y actividades importantes que se han llevado a cabo para aplicar algunas de las recomendaciones. Si bien cabe destacar que el 46% de las recomendaciones más importantes no se ha iniciado aún.
Como la mayoría de la información recibida por la situación en América Central y el Caribe, el Foro Permanente debería alentar a otras regiones para que nos den un mayor acceso al estado sobre el estado de aplicación en esas áreas. Las organizaciones de mujeres indígenas deben participar también en realizar la supervisión de las recomendaciones del foro e informarlas al sistema de las Naciones Unidas a nivel local y de los países, así como a nivel regional, e informar al foro si lo consideran oportuno. En cuanto al segundo decenio de los pueblos indígenas del mundo, hay que señalar que la Secretaría no ha recibido suficientes respuestas en relación con el decenio a fin de poder verificar los progresos realizados en el logro de los objetivos y el programa de acción del decenio. Por tanto, nos complace la aprobación de la resolución 6361 de la Asamblea de diciembre de 2008, que pide un examen de mitad de periodo que presente el secretario general a la Asamblea en el 2010. Este examen se realizará con una gran participación de los estados, organizaciones indígenas y otras organizaciones no gubernamentales, así como el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales. Si bien el examen pedido por la Asamblea en 2010 dará oportunidad a todos de renovar su compromiso con el decenio, tomar medidas pertinentes y dar contribuciones a la aplicación del decenio, cabe señalar que por lo menos dos resultados amplios han sido catalizados durante los primeros años del decenio. Una mayor concientización de las cuestiones indígenas y una mayor participación de los Estados miembros, las Naciones Unidas y organizaciones gubernamentales sobre cuestiones indígenas, 2, la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este momento, en esta etapa del decenio y los esfuerzos hacia los objetivos del milenio, se recomienda que los estados, los pueblos indígenas y las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil tomen medidas basadas en el objetivo, las metas y el programa de acción, incluido apoyo financiero al fondo fiduciario para cuestiones indígenas. Se recomienda también que los informes sobre la aplicación del decenio se amplíen, incluyendo la participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones. Antes de terminar, quiero expresar el aprecio de mi departamento a todos los estados y al sistema de la ONU y otras organizaciones intergubernamentales por su cooperación sobre cuestiones indígenas. Felicito al gobierno de Noruega por haber acogido la reunión antes del periodo de sesiones del foro permanente en Karasjok, en Samiland, en marzo de este año, y a los gobiernos de Dinamarca, Argelia, Surinam, Alemania, Finlandia, Japón, Chile, México y Canadá por su contribución al Fondo Fiduciario sobre Cuestiones Indígenas en 2008. Además, UNESCO merece nuestros agradecimientos por haber acogido la reunión anual del Grupo de Apoyo sobre Cuestiones Indígenas el año pasado, señora. Mediante una adhesión continua y una cooperación internacional que podemos lograr el objetivo del segundo decenio. Progreso sobre cuestiones indígenas en las esferas de derechos humanos, desarrollo socioeconómico, medio ambiente, educación, salud y cultura. Trabajemos juntos y en asociación con los pueblos indígenas del mundo. Muchas gracias por su atención.
I would like to thank Madame.
Agradezco a la subsecretaria general Rachel Mayania por su declaración y resumir hasta qué punto se han cumplido las recomendaciones sobre las cuestiones que vamos a examinar en la tarde de hoy. Nuestros tres invitados son personas muy ocupadas y entonces les vamos a permitir que partan después de nuestros agradecimientos por haberse dirigido al periodo de sesiones, y sé que ustedes estarán aquí la última sesión para la presentación del informe o de los informes. Muchas gracias.
Distinguished members of the forum.
Distinguidos miembros, observadores y amigos, voy a decir algunas palabras sobre algunas cuestiones de organización. Pues señala su atención primero la organización de nuestro trabajo, documento 19-2009-L1. Este documento fue preparado por la Secretaría en consulta con los miembros del foro. Es una referencia para el programa y el programa de acción para el periodo de sesiones. tiene una descripción detallada de nuestro programa de trabajo cotidiano para todo el periodo de sesiones. Hace que, como en años anteriores, hayamos traído considerable número de representantes de las poblaciones indígenas. A pesar del gran número de participantes, espero contar con plena cooperación de ustedes para que los miembros del foro puedan escuchar las opiniones de todos los participantes y hacer las recomendaciones apropiadas al Consejo Económico y Social. A estas alturas les recuerdo los siguientes puntos en relación con nuestro trabajo durante el periodo de sesiones. Sobre la lista de oradores, seguiremos la práctica establecida en el foro. El último periodo de sesiones, aliento a los participantes a que presenten sus pedidos de hacer uso de la palabra sobre cada tema a la Secretaría. Como tenemos tiempo limitado, para poder incluir a todos los participantes que deseen hablar, impondré un plazo para los observadores del periodo de sesiones de conformidad con el número de oradores que tengan. Los oradores deben hacer declaraciones cortas y dar textos de sus declaraciones completas para que sus declaraciones puedan ponerse en el sitio en la red. Hago un llamado a los participantes de los pueblos indígenas y de sus organizaciones para que se coordinen a fin de hacer declaraciones de grupo consolidadas sobre los temas que examinamos. Con declaraciones de grupo quiero decir organizaciones presentes en el actual periodo de sesiones, al igual que en el periodo de sesiones, daré prioridad a las declaraciones colectivas. Por favor, todas las consultas que tengan, háganlas fuera de la sala de conferencias para no perturbar la reunión. No se permite en la sala de conferencias ni bebidas ni comida. Y tampoco se permiten fotografías ni grabaciones, a menos que vengan acompañadas de un funcionario del protocolo. Vamos a abrir ahora la lista de oradores para la tarde. Sobre recomendaciones de desarrollo socioeconómico y mujeres indígenas en el segundo decenio. Por favor, infórmele a la Secretaría para que incluya sus nombres. Voy a reconocer a la señora Kimor, la nieta del jefe de Skaje, que se presentó ante la Sociedad de las Naciones en el 23. Aquí lo mencionamos todos los días, todas las veces. De Skaje fue a presentar su caso en nombre de su pueblo en la Sociedad de las Naciones. Tiene la palabra la señora Miss Moore para que haga una corta declaración. Tiene la palabra.
Madam Chairperson,
señora y distinguidos delegados, miembros del foro.
Adana Honyo, Senio, Songwawi, Soguaya Diso, Agatenoni, Scano, Ganodonio, Watne. These are the words of the Cayuga language.
Son las palabras de mi, en mi idioma. Y que traducen, agradecemos al Creador lo que nos ha dado. Esperemos que todos estuvieran bien. Mi nombre es Kim Moore. Y les agradezco a quienes han hecho posible el nombre de mi abuelo, Chis de Skaje, aplaudo al foro. En el mi jefe ha bajado del Canadá para hablarle a las quería utilizar los dicho la Carta Constitucional de la Sociedad de las Naciones. Pensó que la Liga de las Naciones era el lugar donde las pequeñas naciones del mundo podrían expresarse. Agradezco a Estonia, a Irlanda, a Panamá, Persia y Países Bajos que permitieron a nuestro pueblo participar. Las Naciones Unidas es una organización que promueve el amor y la paz. Descaje defendió los derechos de los pueblos indígenas de vivir bajo sus propias leyes en sus países. Mi bisabuelo se sentiría muy orgulloso de todos ustedes, sabiendo que existe el foro y que tenemos una tribuna desde donde hablar, donde se deben escuchar a las comunidades indígenas. Hay que educar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, hijas y hermanos para que puedan expresarse. El mundo, creía mi bisabuelo, no tiene fronteras. Deseo continuar la labor de mi bisabuelo promoviendo los derechos indígenas en esta organización internacional, las Naciones Unidas. En nombre de mi bisabuelo, expreso mi sincero aprecio a quienes desbrozaron el terreno para que nosotros podamos llegar aquí. Incluidos los miembros de este foro, muchos de nosotros somos 370 millones en el mundo y vemos que están representados aquí. Espero que los grupos indígenas se respeten sus diferencias y se unan en apoyo de la tierra, de la paz. Lo podemos hacer. Antes no teníamos voz y ahora la tenemos. Al hablar aquí en las Naciones Unidas sobre cuestiones tan importantes como el desarrollo socioeconómico, las mujeres indígenas, el Ártico, la Declaración de Derechos Humanos y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, esperamos escuchar a nuestros antecesores que pedían paz. Queremos continuar su lucha. Para terminar, los dejo con este deseo. Paz para ustedes en sus mentes y en sus corazones.
I would like to warmly thank
agradecida con la señora bisnieta del jefe de Skaje. Su presencia aquí demuestra que la lucha continúa y que las bisabuelas, las bisnietas de quienes ya nos dejaron para continuar su batalla. Y esperamos que otras bisnietas continúen la lucha.
We have reached the time limit for...
Vamos a levantar la sesión, a menos que algún miembro desee hacer uso de la palabra.
No,
voy a pedir a la secretaría que haga algunos anuncios antes de levantar oficialmente la sesión. Gracias. Se me pidió hacer el siguiente anuncio. La misión de Ecuador, junto con la misión permanente de Bolivia, están organizando un evento paralelo aquí en esta sala a la 1:15 hasta las 2:45. El tema es retos a la aplicación, a la inclusión de las nacionalidades en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Gracias. Antes de levantar la sesión, les recuerdo que, como mencioné antes, las declaraciones de grupos tendrán prioridad. Y si sus declaraciones son largas, déselas a la Secretaría. Recalco que también va a haber muchas oportunidades de participar en este periodo de sesiones fuera del foro. Talleres, reuniones informales con los miembros del foro y otros observadores. Como dije, la inscripción para el tema 3A están abiertas y esta tarde se abrirán para el tema 3B y 3C. Esta tarde comenzaremos nuestro debate sobre el tema 3A del programa provisional. Y la reunión tendrá lugar aquí mismo. Se levanta la sesión.
Rita y el Sucre están pidiendo eso, las organizaciones, todos los medios sociales. Eso va a sonar, hermano, en el fondo, por los oficiales.
Santi, nos va a faltar un puesto. Acá está el compañero.
No sé.
No, siéntate tú aquí porque sí. Vos hablas primero. Freddy, ahí, o sea, ya nos van a poner los letreritos de lo que entiendo, o sea, ¿dónde?
¿Te puedes esperar un poquito más adelante? ¿No? ¿O tú sí no andas a la... Allá,
no, yo voy aquí al caballo. No voy.
Ya vamos a empezar. Hola, ¿qué tal, compa? Sí. ¿Qué es de la vida? Un gusto.
Hola, hola, hola.
Qué bonito, qué bonito. Ay.
¿Para qué le mata por el oro? Puta, la última todo, oye.
Pásame, es mi cartón amarillo. ¿Es el programa?
Estimados colegas, compañeros, compañeras, las personas interesadas en este evento sobre los retos para la implementación de interculturalidad y plurinacionalidad en las constituciones de Bolivia y Ecuador, vamos a empezar ya en unos pocos minutos, así es que aquellos que están interesados, les rogamos por favor tomar sus lugares, sentarse libremente en la sala, porque vamos a comenzar inmediatamente. For those colleagues interested on the side event regarding